Bueno, para poder entender un poquito más qué es lo que está pasando en Kurdistán y también para saber un poquito más de qué se trata esta cultura y esta política que muchas veces aquí en Argentina no se da a conocer de la manera en que por ahí debería hacerse. Estamos en conexión con Leandro Albani, quien es periodista de Sudestada, del portal Marcha, y también es autor de Kurdistán, Crónicas Insurgentes, un libro que se va a presentar dentro de muy poco aquí en la Argentina. ¿Cómo estás, Lean? ¿Me escuchás?
¿Qué tal? Sí.
Quería preguntarte, ¿cómo fue este trabajo que hicieron en Kurdistán? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo vive un periodista argentino en Kurdistán?
Bueno, el viaje fue el año pasado, a mediados del año pasado. Nosotros viajamos al Kurdistán iraquí, que bueno, ahora es noticia por todo el conflicto que hay con este agrupado islámico de Irak y el Levante. Nosotros viajamos a Kandil, que son las montañas que controla el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la guerrilla kurda. Estuvimos 10 días ahí recorriendo los campamentos de la guerrilla. También estuvimos en las dos ciudades iraquíes, en Sulaymaniyah y en Erbil, que Erbil es la capital del Kurdistán autónomo iraquí. Y la experiencia, bueno, sobre todo en los campamentos, fue muy interesante porque primero, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, es una organización muy poco conocida en América Latina y tiene más de 30 años ya. Recordemos que el PKK está dirigido por Abdullah Öcalan, que es un preso político hoy, está hace más de 10 años preso en una base militar turca. Y la experiencia, bueno, es lo que le decía, es muy enriquecedora porque pudimos hablar y pudimos estar con los guerrilleros y las guerrilleras, con comandantes ahí del PKK, conociendo un poco cómo es su trabajo cotidiano, su ideología. Es una organización que viene del marxismo, muy influenciada en su principio por el Partido de los Trabajadores de Vietnam, que sobre todo por la revolución vietnamita, claro. También muy presente para ellos lo que había sido la revolución cubana y la figura del Che.
Sí, yo leyendo alguna parte del libro me daba cuenta de cómo le diste por ahí mucha importancia, ¿no?, a cómo la FARC, el EZLN, Cuba, Latinoamérica están presente ahí, ¿no?, cosa que por ahí uno no piensa.
Sí, ellos, en realidad es muy curioso las referencias grandes que tienen de América Latina. El PKK hace ya 6, 7 años empezó a tener un trabajo político exterior mucho más cercano hacia América Latina que hacia Europa, que había sido históricamente su trabajo exterior clásico, si se quiere, por la gran inmigración kurda que hay, sobre todo en un país como Alemania, ¿no? Uh-huh. Pero ellos tienen referencias que son muy curiosas porque ellos preguntaban mucho sobre el EZLN, mucho sobre la FARC en Colombia, mucho sobre Evo Morales y Bolivia, lo que sucedía, y con la figura también de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Pero tiene que ver también con un poco su forma de hacer política y su ideología. Ellos le dan mucha importancia a la organización comunal, por eso también la referencia más grande es el EZLN y lo que sucede en Bolivia con el proceso que encabeza Evo Morales, pero a su vez también la importancia grande que le dan a la FARC. En un momento, caminando de un campamento hacia otro, íbamos con uno de los comandantes y él nos decía que ellos a la FARC los tienen como sus hermanos porque ya no quedan guerrillas en el mundo y son las dos únicas guerrillas. Está bien, en Colombia también está el ELN, ¿no? Uh-huh. Pero ellos hacían referencia a la FARC y tienen una relación histórica ahí porque son las dos insurgencias que todavía están vigentes tanto en América Latina como en Medio Oriente. Y esta importancia que le dan y este interés a los procesos de América Latina, sobre todo a las formas de organizaciones. En Kandil, en las montañas de Kandil, ahí en Irak, uno podía ver en los campamentos esta forma de organización comunal. Es una zona que tiene muchos poblados pequeños, no es una zona muy habitada, pues muy árida, zona campesina, pero ahí sí podíamos ver, cuando íbamos de campamento en campamento, esta cuestión comunal de tratar en todo momento de formar asambleas, como comité para la discusión ahí con los pobladores, y donde ellos hoy en día dicen que están llevando a cabo esta ideología que tiene un nombre y un apellido, que es el Confederalismo Democrático, y su teórico es Abdullah Öcalan, es en el norte de Siria, uh-huh. donde ese territorio sirio hoy está liberado, está controlado por el PKK y por la guerrilla del PKK. Hay un acuerdo de hecho con el gobierno de Bashar al-Assad para que ese territorio sea el encargado del PKK de defenderlo de los ataques de Al-Qaeda y del Frente al-Nusra o del Ejército Libre Sirio, que son las organizaciones de mercenarios y terroristas que están operando ahí. Y ellos pudimos estar con algunos guerrilleros y guerrilleras que venían desde Siria de haber estado combatiendo y contaban que era toda una experiencia nueva para ellos. Hablaban mucho de... En el norte de Siria se está produciendo una especie de laboratorio político porque nosotros por primera vez podemos implementar este confederalismo democrático donde se basa principalmente en asambleas y que tiene que ver mucho no solamente con la experiencia del EZLN o con esta forma comunal que tiene Bolivia de organizarse, que no es solamente desde ahora de Evo Morales, sino es ancestral, sino también con muchos movimientos sociales de América Latina, ¿no? Hablábamos también un poco sobre el movimiento Sin Tierra de Brasil, me preguntaban también por Argentina, por las organizaciones acá, y hay muchos puntos en contacto, pero hay una falta de información de los dos lados muy grande, que tiene que ver, bueno, con las distancias, con otras prioridades que tiene cada región, pero esta cuestión de la organización comunal, ellos decían que en Siria lo estaban llevando a cabo y en realidad están defendiendo con las armas un territorio que está siendo, bueno, asediado por, claro. por organizaciones terroristas, con todo lo que está sucediendo en Siria, ¿no?
Estamos hablando con Leandro Albani, periodista de diferentes medios de aquí de Argentina y coautor junto con Alejandro Haddad de Kurdistán, Crónicas Insurgentes. Libro que se va a presentar dentro de poco, ¿no?
Sí, en Buenos Aires el libro lo presentamos el viernes 15 de agosto en el bar La Dignidad, que es Aguirre 29, ahí a media cuadra de la estación del subte de la línea B Ángel Gallardo. Vamos a estar con Ale. Vamos a pasar un documental que hizo Alejandro, porque él viajó 3 veces al Kurdistán turco. Es un documental que se llama Afsumay, es sobre la construcción de represas en el Kurdistán turco. Y va a estar también Mehmet Ali Dogan, que él es antropólogo y documentalista kurdo. Yo viajé con él hacia Irak y también va a estar Carlos Aznares, que es periodista de Resumen Latinoamericano, el director, coordinando ahí la charla. Eso va a empezar a las 7:30 de la tarde y bueno, seguramente va a haber algún otro compañero y compañera que también han estado por allá y van a poder hablar, así que el viernes 15 de agosto presentamos el libro.
¿Estuviste siguiendo lo que viene sucediendo en estos días con respecto al Estado Islámico de Irak y del Levante y sobre todo esta propuesta, ¿no?, de un referéndum para la independencia de Kurdistán en el momento de mayor crisis a nivel, digamos, estatal de Irak en este momento?
Claro, sí, el tema lo venimos siguiendo y bueno, todos saben que Estados Unidos bombardeó nuevamente Irak, posiciones del Estado Islámico. Obama dio la veña para que vuelvan los bombardeos. Hace un rato un portavoz de la Casa Blanca decía que ellos no habían puesto tiempo límite para estos bombardeos, así que Irak nuevamente va a estar bajo el fuego de Estados Unidos. Es una situación un poco compleja porque esta organización, que es el Estado Islámico, es un desprendimiento de Al-Qaeda y este tipo de grupos que profesan el Islam más ortodoxo y más radical están sostenidas por Qatar, Arabia Saudita, que a su vez son socios políticos y económicos de Estados Unidos. Claro. Entonces sucede esta situación de que por un lado Estados Unidos interviene nuevamente Irak diciendo que quieren terminar con el terrorismo, pero los contactos tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico o del Frente al-Nusra en Siria, con sobre todo con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, son bastante notorios, y uno siempre se pregunta si no es otra excusa que tiene Estados Unidos para recordar bombardear el territorio más rico que tiene Irak, que es el norte de Irak, donde está la mayor cantidad de reserva petrolera, de gas, donde hay también, tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak, mucha agua dulce. Y esta situación también es un poco compleja para explicar porque Irak tiene dos gobiernos. Uno, un gobierno central, que el primer ministro es Nuri al-Maliki, uh-huh, como todos sabemos, y un gobierno autónomo en Kurdistán, que se declaró después de la invasión de Estados Unidos en el 2003, que dirige Masoud Barzani, que tanto la familia Barzani como la familia Talabani son las dos familias más importantes que tiene el Kurdistán, uh-huh, en Irak. Pero recordemos que este gobierno autónomo del Kurdistán es un gobierno burgués, si claro, lo ponemos en palabras más más afines a lo que sucede acá. Y fueron los que respaldaron la invasión de Estados Unidos en Irak contra Saddam Hussein y combatieron junto a las tropas estadounidenses. Claro, Barzani ahora lo que busca es realmente declarar la independencia total de ese territorio porque es un territorio sumamente rico en recursos naturales. Y por otro lado, como veníamos hablando, en las montañas de Kandil, que recordemos las montañas de Kandil tienen un tamaño más o menos como Uruguay, uh-huh, eso lo maneja, lo controla el PKK, pero el PKK no está de acuerdo con declarar un Estado kurdo independiente, porque ellos lo que buscan son las autonomías en las regiones donde está asentado el pueblo kurdo, que es norte de Siria, norte de Irak, norte de Irán y norte de Turquía. ¿Por qué? Porque el PKK plantea que crear un Estado kurdo sería balcanizar todavía más la región y sería más fácil para Estados Unidos y para Israel y para las potencias europeas tener injerencia. Por eso son tan críticos a la posición de Barzani de querer declarar la independencia de ese Irak, que ahora es el Irak, el Kurdistán autónomo de Irak. Es un poco complejo el tema porque a su vez la guerrilla del PKK junto a los Peshmergas, que son las fuerzas armadas iraquíes, hoy están peleando más o menos juntos contra este Estado Islámico de Irak y el Levante que está operando en el norte de Irak. No sé si más o menos se entiende
pero... se entiende e inclusive me parece hasta de avanzada como posición política, ¿no? La de decir, no, bueno, nosotros no queremos, no estamos luchando por un Estado independiente, nosotros estamos luchando bajo otras perspectivas, ¿no? Me parece muy, muy interesante.
Sí, yo te digo que antes del viaje había leído muy poco sobre el PKK y realmente no conocía demasiado sobre Kurdistán. El poco material en castellano que encontré, sobre todo algunos escritos de Abdullah Öcalan, claro, hablando de confederalismo democrático, son muy interesantes porque cuando uno lo lee me remitía un poco a toda esta teoría del no poder de Holloway, unas cuestiones un poco como ambiguas que no, en caso personal desconfío un poco, pero cuando tuve la posibilidad de ir ahí, ver a la guerrilla, ver su forma de organización, ver que es una guerrilla que tiene casi 60.000 combatientes, no es un grupo pequeño. Y ver también cuando estábamos en las ciudades iraquíes, en Sulaimaniyah, como Erbil, el apoyo grande que tiene la guerrilla. Y la figura de Öcalan como, bueno, en todo Kurdistán, Öcalan directamente le dicen presidente Apo es su sobrenombre, sí. Y nenes de 4 o 5 años que nos pudimos cruzar, gritando vivas al presidente Apo. Sí. Y el confederalismo democrático tiene mucho. Es muy interesante cómo después de la caída de la Unión Soviética tienen una actualización de su ideología, hacen una crítica muy grande a lo que fue la Unión Soviética, no pierden sus raíces marxistas y de izquierda, pero tienen una visión que ahora actualmente incluye también mucho de nacionalismo kurdo, de los pueblos originarios del Kurdistán, porque en Medio Oriente hay pueblos originarios también, y esta visión de construir en comunidad, y construir desde abajo hacia arriba. Algo interesante que tiene el libro que vamos a presentar con Alejandro, es que Alejandro estuvo en el Kurdistán turco, y él estuvo en toda la parte civil del Kurdistán, ¿no? Estuvo en las ciudades que controla el PKK en Turquía, habló con alcaldes que responden al PKK, estuvo en la parte civil. Y claro, nosotros, en el caso mío, fui directamente a los campamentos de la guerrilla. Y también ahí surge una contradicción que te la dicen los propios comandantes de la guerrilla, que muchas veces ellos dicen, sale la orden desde acá, desde la montaña, y cuando llega a la ciudad la orden llega un poco diferente, pero tiene que ver también con que el PKK no solamente apuesta a la lucha insurgente y armada, sino que también a la lucha política, si se quiere, legal o civil, tanto en Turquía como ahora en el norte de Siria. El PKK en el norte de Siria controla esa región, que es bastante grande, pero a su vez, con la creación de... se crearon varios partidos, el PKK tiene su partido legal, y ellos no rechazan la participación de partidos políticos que saben que son de derecha, o que responden a Barzani, o responden a Talabani, o responden directamente a Turquía, y ellos te lo dicen, no, nosotros queremos que ellos participen. Y esa lucha política del PKK hoy en el norte de Siria la están ganando no solamente con las armas, porque no solamente es combatir a Al-Qaeda, sino por lo visto y por la información que uno puede acceder y por las cosas que se pueden hablar, también la lucha política, si se quiere, más institucional, la están llevando adelante. Y en el caso de Turquía, la contradicción es grande también, porque ellos participan en todo el proceso electoral, el PKK en Turquía controla o ha ganado casi 100 alcaldías, pero claro, tienen que empezar a, no a negociar, pero sí a mediar con el sistema.
Claro.
Y realmente ahí se le surgen las contradicciones y los problemas, más allá, y recordemos que en Turquía sufren una represión permanente, no solamente los combatientes de la guerrilla, sino la población civil kurda y la militancia del PKK.
Sí, y con armas provistas por Estados Unidos en muchos casos, ¿no?
Sí, sí, bueno, hablando con los guerrilleros y las guerrilleras ahí, el estado represor y que ellos critican y que tienen el combate frontal es Turquía. Turquía es un poco como para los palestinos lo que es Israel o, bueno, en el caso de la insurgencia en Colombia es el propio Estado colombiano, ¿no? Pero el gran Estado represor para ellos, que históricamente los ha reprimido mucho antes de que surja el PKK y la guerrilla, es Turquía. Era muy interesante porque el PKK tiene 5 canales de televisión satelitales, entonces en los campamentos los podíamos ver, por supuesto me traducían, ¿no?, lo que decían, y después de salir de Irak pudimos ir a Bélgica, donde están las instalaciones de esos canales. Y claro, uno veía ahí la cantidad de imágenes, de informes sobre cómo Turquía le estaba dando armas químicas, tanques de guerra, armamento pesado a Al-Qaeda para combatir en Siria, ¿no? Claro. En el norte de Siria. Y eran imágenes que conseguían y que se filmaban porque tienen equipos de comunicación instalados en Siria. Y era muy fuerte ver a combatientes de Al-Qaeda, a terroristas de Al-Qaeda con tanques de guerra, que por supuesto uno no lo compra en el mercado negro un tanque de guerra,
claro.
Lo puede comprar, pero está trasladado por Turquía ahí, y sobre todo el tema de las armas químicas, muchos informes con imágenes de cómo Al-Qaeda accedía a armas químicas ahí en Siria, así que fue una experiencia buena, y es tanto el PKK como el Kurdistán en general creo que tienen muchos puntos en contacto con América Latina. Y a veces parece muy lejano porque en Medio Oriente, entender Medio Oriente a veces es un poco complejo. Todos pensamos que en Medio Oriente son todos árabes o son todos musulmanes y no es así. Hay muchas nacionalidades, hay muchos pueblos originarios. El PKK es un partido ateo, pero igualmente dentro de sus filas hay musulmanes. Son unos críticos muy grandes al Islam, a todo tipo de Islam, sea el Islam este ortodoxo y radical y sanguinario que lleva adelante Al-Qaeda o el Estado Islámico o el Frente al-Nusra, como también tiene una crítica muy fuerte a la Revolución Islámica de Irán.
Claro.
Y ellos están asentados en Irán. Nosotros tuvimos la oportunidad un día de cruzar la frontera por tierra a Irán, y igualmente el PKK tiene una capacidad muy grande para hacer política. Tiene dos capacidades muy grandes. Primero, para movilizar guerrilleros. Y hoy se está viendo porque están movilizando guerrilleros a Irak para defender la zona. Y después para hacer política. Porque ellos nos explicaban que en Irán, si bien ellos son muy críticos al gobierno iraní, a la revolución islámica en general, ellos saben que con Irán, con la revolución islámica, con el gobierno, hay un acuerdo de hecho para no molestarse mutuamente.
Claro.
Y ellos nos decían, en ese momento estaba Mahmoud Ahmadinejad como presidente, y nos decían, Ahmadinejad sabe que la frontera entre Irán e Irak la cuidamos nosotros y nunca va a llegar Al-Qaeda ahí por eso no hace nada contra nosotros, ¿no?
Claro.
Y como esas cosas varias, ellos también tienen la crítica muy grande al gobierno sirio, sobre todo al padre de Bashar al-Assad, Asef al-Assad, uh-huh. Pero también reconocen mucho de lo que ha logrado Bashar al-Assad en este tiempo. Recordemos que desde que asumió Bashar al-Assad en Siria, está al borde de la guerra, o con Israel, o con Estados Unidos, o con algún otro país que quiere desestabilizar Siria. Y ellos reconocían que al-Assad hizo muchas cosas buenas, pero también sin perder esa visión crítica muy dura que tienen con que, bueno, nosotros en Siria no somos todos árabes. En Siria hay muchos pueblos, son minoría, pero hay muchos pueblos que se tienen que respetar su no solamente su religión, sino recordemos que en Siria había 500.000 kurdos que no tenían identificación de ningún tipo.
Claro.
Bashar al-Assad lo que hizo fue legalizarlo, darle una cédula de identidad. Y entonces el PKK tiene una capacidad muy grande para hacer política según la situación que se le presenta. Y eso uno lo ve porque está instalado en 4 regiones, en 4 países, y la política no es la misma para los 4 países. No es lo mismo con Turquía, donde el Estado es sumamente represor y todo el tiempo están bombardeando las montañas, atacándolo, como cuando fuimos nosotros en Irak, que ya hacía varios años que había una especie de acuerdo de no agresión con el gobierno central de Irak y el gobierno autónomo de Kurdistán, y ellos controlaban, y controlan todavía, ¿no?, las montañas de Kandil, y los que le comentaba de Siria o de Irán, que es una porción mucho más chica de territorio, pero ellos están instalados ahí y el gobierno iraní o la revolución islámica no los molesta para nada. Y ellos ahí llevan adelante su ideología y este confederalismo democrático, que es muy interesante porque, sobre todo porque tiene muchos puntos en común con América Latina. Y cuando estábamos en los campamentos era tanto preguntas de parte nuestra como muchas preguntas de ellos sobre esto que les decía, el EZLN, la FARC, Chávez, qué pasa en Bolivia, y por supuesto era una discusión aparte esa, que si en el caso mío estaba a favor de Maradona o de Messi, pero bueno, eso ya pasa más allá de la política, ¿no?
Eso trasciende cualquier cosa, ya sí. Llega a todos lados. No, Lean, yo te quería preguntar, y como para cerrar, nosotros estuvimos haciendo una serie de entrevistas a diferentes periodistas que se dedican al periodismo internacional. Vos escribís en Resumen Latinoamericano, escribís en la sección internacional de Marcha, escribís en Sudestada, ahora estás sacando este otro libro, sobre una cuestión que tiene que ver justamente con el periodismo internacional. Y una de las cosas que por ahí a uno le llama la atención o trata de hacer en algún momento es la de tratar de hacer todo esto que tanto nos apasiona desde una perspectiva plebeya, si se quiere, pero también sin los recursos que por ahí tienen los grandes medios. ¿Cómo hacemos para construir de alguna manera una perspectiva en el periodismo internacional para poder de alguna manera disputarle el sentido a los grandes medios de comunicación desde tu experiencia, ¿no?, que has viajado tanto y conoces tanto de todo esto?
Bueno, no es fácil, no es nada fácil, es costoso por muchas razones, pero no es imposible. Yo siempre pongo el ejemplo un poco de, que por suerte trabajo con él hace bastante tiempo, de Carlos Aznares, ¿no? Uh-huh. Un medio como Resumen Latinoamericano, que está forjado desde la militancia, desde poner mucho el cuerpo en un medio de ese tipo, demuestra en situaciones sobre todo críticas como ahora, como la que sucede en Palestina, que Resumen tiene un impacto muy grande, y eso lo ves por el agradecimiento. Hablando con Carlos, él me decía siempre que ahora en estos días con los bombardeos de Israel en Palestina, cómo recibe mails, correos electrónicos desde muchas partes, agradeciéndole por la labor que está haciendo Resumen, enviando el diario de urgencia, uh-huh, desde la página web. Entonces creo que muchas veces es difícil para nosotros por una cuestión económica, por una cuestión de tiempo, pero creo que hay que robarle muchas horas al día, no queda otra, para realmente construir una forma de hacer periodismo que dispute a los grandes medios, no solamente en la masividad que tienen ellos, sino también en la ideología y en la óptica que estamos dando. Eso es sumamente importante, y creo que se puede, porque hay muchos medios de comunicación de ese tipo que, está bien, al lado de un gran medio como Clarín o como La Nación o como la CNN, somos muy pequeños, pero me parece que en las situaciones críticas es donde se ve que los medios alternativos, populares, las radios comunitarias, se ve realmente la fuerza. Eso muchas veces lo vi yo en Venezuela, ¿no? En situaciones de crisis, por más allá de que todos los medios masivos de Venezuela estaban en contra del gobierno bolivariano y los medios internacionales, ¿no? Uh-huh. En los momentos de crisis esos medios alternativos salen adelante y realmente informan de una manera clara y es eso, es robarle muchas horas al tiempo, a la familia, a los amigos, porque hay que hacer otra forma de periodismo y más en el tema internacional que es muy grande y es muy difícil a veces de entender todo, pero creo que eso es fácil. Ejemplos en Argentina de eso tenemos un montón. Uh-huh. El más conocido es Rodolfo Walsh.
Claro. Digo,
Wolf es todavía hoy el tipo que nos pone contra la pared y nos dice el periodismo se hace, no se hace como lo vemos en la tele o como lo vemos en Clarín. No, el periodismo pasa por otro lado. Walsh con 50 años, con una carrera literaria y periodística donde él era reconocido no solamente en Argentina, sino en América Latina, decidió seguir adelante con su militancia, y no sé, su militancia como militante montonero, y haciendo Ancla, una agencia de noticias clandestina, cuando él tranquilamente se podría haber ido del país, o podría haber hecho otra cosa porque funcionaba más. Y Walsh se encerró en un departamento con un grupo de compañeros y empezaron a sacar una agencia de noticias clandestina.
Claro.
Creo que ese es el faro donde uno se tiene que ver todo el tiempo, cuando a veces tenemos dudas o nos decaemos un poco. Yo pienso más o menos siempre igual. Digo, estos tipos se jugaron la vida y nosotros no nos queda otra que seguirlo a ellos.